Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Gente, esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo pasándola contigo. Hoy hemos tenido una buena noticia. Al menos hay una buena noticia en la cuestión del coronavirus. Desde que estalló la crisis del coronavirus, en la provincia de Hubei, que es el epicentro, si exceptuamos su capital, Wuhan, ha contado, ha informado de que en las últimas 24 horas no ha habido nuevos casos de infección. ¿Eso qué significa? Que el trabajo de contención, según dicen los chinos, está dando buenos resultados. Trabajos de contención que, recordemos, fueron bastante drásticos en China. Una buena noticia que no quita la extensión del coronavirus en España y en el mundo. Esta crisis del coronavirus resucita viejos miedos que los hombres modernos creíamos haber superado. Nos parecía que la ciencia tenía tal desarrollo que era capaz de hacer frente a prácticamente todo. Somos modernos y tenemos miedo, tenemos el mismo miedo o más que hombres antiguos que no tenían tantas herramientas científicas. Tenemos el mismo miedo o más cuando llega el virus. Por eso es especialmente importante en esta crisis encontrar razones, personas que ayuden a vencer ese miedo. Un equipo de la tarde, lo venimos contando, estábamos hace unas horas en la frontera entre Turquía y Grecia. Si sigues habitualmente este programa nos habrás escuchado hacerlo ayer desde allí. Erdogan ha utilizado, lo venimos contando, a miles de personas como herramienta para chantajear a Europa. Hay 25.000 personas, no se sabe bien cuántas, pero aproximadamente 25.000 personas malviviendo la frontera, y Grecia está usando medios desproporcionados para impedir que pasen. Devoluciones en caliente, pelotas de goma. Turquía dice que han matado a 2 personas. Ayer estuvimos en un pueblo que se llama Koryam. Este pueblo tiene a su paso el río Ebros. El río Ebros es un río que hace frontera entre Grecia y Turquía. Bueno, hay una zona del río en ese pueblo, en Koryam, donde el río es solo 40 metros de ancho. O sea, estuvimos en esa orilla, se ve Grecia, bueno, se ve, está a tiro de piedra, vamos, se ve la cara del policía que está encima de la torreta al otro lado del río. Ya digo que hace, pues eso, 24 horas estábamos en la orilla de ese río y, bueno, nos contaban cómo los griegos han devuelto a la mayoría de los que han conseguido pasar, les quitan la cartera, les quitan los cordones de los zapatos, les quitan el cinturón, intentando que no vuelvan a atravesar la frontera. Son devoluciones en caliente, contrarias al derecho internacional. Los turcos acusan a los griegos de haber disparado contra los refugiados, lo cual parece cierto, y los griegos acusan a los turcos de haber provocado esa avalancha de refugiados con una esperanza que no es posible, lo cual también es cierto, ¿no? Hoy ha habido una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea en Bruselas, en la que varios ministros han condenado el chantaje que está haciendo Turquía. Lo que han dicho esos ministros es que la Unión Europea no va a aceptar el chantaje. El chantaje de Erdogan es: si no me apoyáis para la guerra en Siria, si no me dais el dinero que me habéis prometido, os monto aquí una marcha verde y os mando a los refugiados. Pero lo cierto es que, por mucho que se dice que no se va a aceptar el chantaje, esta semana la Unión Europea ha aceptado en cierto modo ese chantaje. Borrell estuvo ayer en Ankara, también ha estado Michel, el presidente del Consejo Europeo, para prometer que entregará efectivamente los 6.000 millones prometidos por contener a los refugiados. Frente a estos acuerdos de la geopolítica mundial, siempre pierden los más débiles. Ayer me llamó la atención que a la orilla del río Ebros, que me contaban los vecinos de ese pueblo, un pueblo, digamos, muy pobre, que la gente vive del campo. Los vecinos de ese pueblo a la orilla del río me decían que cuando llegaron los refugiados, lo que hicieron ellos fue darles comida y algo de ropa.
Son gente con sus niños.
Hay que ayudarles.
Por supuesto.
son gente con sus niños, hay que ayudarles. La solidaridad se ha expresado de muchas maneras.
Aquí cerquita hubo unos niños heridos. Aquí estuvieron aquí reunidos, eso lo decía.
¿Usted vio a los niños heridos?
Claro, además, les dimos pan, les dimos comida, les dimos los pantalones.
Enseguida oiremos el relato de lo que sucedió a la orilla del río frente a los juegos de la geopolítica. Esta reacción de solidaridad tiene un gran valor, pero no solo un valor privado, no solo un valor, digamos, de esta buena gente turca que ha ayudado a los refugiados. La gran política no tiene por qué ser necesariamente una política diferente a la política de compasión practicada por los vecinos de este pueblo. Europa, en su momento, se edificó convirtiendo esa compasión en criterio político. Europa tiene derecho a unas fronteras seguras, pero eso no significa que no se abran, por ejemplo, corredores humanitarios. No hay 3,5 millones de refugiados turcos que quieran entrar en Europa. Muchos de ellos se han afincado ya en ese país. De hecho, en este momento solo hay 25,000 en tierra de nadie. Se trata de aplicar el derecho internacional, se trata de comprobar si son efectivamente refugiados, se trata de no hacer devoluciones en caliente. Todo esto se puede hacer si Europa apoya a Grecia, porque Grecia también necesita apoyo. Pero Europa, los europeos, nos hemos vuelto histéricos con los refugiados, olvidando la política de compasión que sí tienen esos vecinos de ese pueblo junto al río Ebro. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, pues precisamente con respecto a esta nueva crisis de refugiados, contamos a esta hora que unas 140 ciudades alemanas se han ofrecido a acoger a niños refugiados ante la crisis en la frontera entre Turquía y Grecia y han pedido al gobierno que se lo permitan. Corresponsal Rosalía Sánchez.
A diferencia de lo que ocurrió en 2015, Alemania esta vez no recibirá refugiados. El Bundestag rechazó ayer incluso una propuesta de los verdes para atraer a 5,000 personas especialmente vulnerables desde de Lesbos, niños solos, enfermos y embarazadas. Pero 140 ayuntamientos han escrito una carta a Merkel ofreciéndose a acoger a los menores, entre ellos Mike Schubert, el alcalde de Potsdam. Sé que hay muchas más ciudades en Europa que estarían dispuestas a acoger refugiados sin discusión, que no tendrían tantos problemas para esa respuesta como están teniendo los gobiernos. Legalmente los ayuntamientos no tienen competencia en inmigración y asilo, pero tratándose de menores, estos alcaldes consideran que debería permitirse a las ciudades que así lo quieran voluntariamente organizar una operación acogida.
Y te cuento que ha sido cancelada la reunión de los representantes permanentes de los Estados miembros de la Unión Europea por precaución debido a que la embajadora croata estuvo en contacto recientemente con un afectado por el coronavirus. Corresponsal comunitario José Luis Concejero.
Una situación que está generando momentos de cierta tensión en este edificio. Se ha cancelado una reunión de embajadores ante la Unión Europea porque uno de ellos ha decidido aislarse después de haber mantenido contacto con una persona infectada de coronavirus. Todo en el mismo lugar en el que han tenido una reunión urgente los ministros de Sanidad para analizar la situación en Europa. Estamos ante un test que está poniendo a medida nuestra capacidad sanitaria, ha dicho la comisaria, pero quiero recordar que hay garantías sanitarias de personal y todo lo necesario para hacer frente al virus. Italia, el país más afectado, ha pedido ayuda al resto de socios europeos. Otros países como Alemania y Francia han bloqueado la exportación de material médico.
Y detenido en la localidad murciana de Beniaján, un hombre de 46 años por amenazar con prender fuego a su padre tras rociarle con gasolina. COPE Murcia, Pedro González.
El detenido es un hombre de 46 años que amenazó presuntamente a su padre, del que tenía una orden de alejamiento, con prenderle fuego tras rociarlo con gasolina en la pedanía murciana de Beniaján. Los hechos ocurrían ayer tarde cuando la víctima alertó por vía telefónica de que su hijo había vertido gasolina sobre su ropa y amenazaba con prenderle fuego a él y a la vivienda en la que residen, al tiempo que le profería insultos. Hasta el lugar se desplazó una patrulla de la policía local que entrevistó por separado a padre e hijo, sobre el que pesaba, como decimos, una orden de alejamiento. El presunto agresor confesó que había discutido con su progenitor, pero negó el resto de acusaciones. Al final fue detenido y trasladado a dependencias policiales.
Y en los deportes, Quique Setién está hoy en el foco tras reconocer en una entrevista que pidió perdón a sus jugadores, Andrea Peláez.
Hoy ha sido la primera aparición en público del entrenador del Barça tras reconocer en una entrevista en el periódico de Cataluña que pidió perdón a su plantilla tras las formas en el banquillo de su segundo, de Eder Sarabia, durante el Clásico. Esta es la idílica imagen del vestuario que ha vendido hoy el técnico cántabro en rueda de prensa.
No tenemos ningún problema dentro del vestuario. Nosotros estamos encantados con el vestuario que nos hemos encontrado. Pensaba que esto podía ser muchísimo más difícil antes de venir, pero está siendo, esto es una balsa de aceite. Los jugadores lo están aceptando todo con una actitud extraordinaria.
Esta era la previa de la visita de la Real Sociedad al Camp Nou mañana, para la que, por cierto, Setién tiene la baja de Arthur en esta jornada 27 que arranca hoy a las 9 con el Alavés Valencia. Por cierto, es noticia de última hora, es noticia porque es rival del Atlético de Madrid el miércoles. Hemos conocido que Alisson, portero del Liverpool, causa baja para el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Champions. Fuera del fútbol, en motos están disputando los libres del Gran Premio de Qatar, en Moto3. Mejor tiempo para Raúl Fernández, segundo Winter, tercero Sergio García. Se disputan ahora los de Moto2 en balonmano. En menos de 5 minutos, a las 4:15, se disputa un nuevo partido de cuartos de final de la Copa del Rey con el Ademar La Rioja. Y en otra copa, la de España de fútbol sala, a las 5, Levante el Pozo, y a las 7, Osasuna Barça.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución profesional contra la humedad, te acerca la información de Madrid.
Han bajado las temperaturas. Saludos, 10 grados a esta hora en Cibeles. Para el fin de semana sube el mercurio a 15 o 16. El tráfico, hay un accidente en la M50 en San Fernando hacia la A3. Problemas de salida también en la A1 en Alcobendas, A3 en Rivas, A4 Pinto y A5 Móstoles. De entrada hay lío en la A1 en Las Tablas, A2 Canillejas y A6 El Plantío. En la M40 en Coslada hacia la A3 y desde los túneles del Pardo hasta Pozuelo hacia la A5. En la M30, retenciones entre la conexión con la A1 y Avenida de América y desde O'Donnell a Nudo Sur. Lavado frecuente de manos con agua y jabón. Evitar el transporte público en hora punta y los eventos multitudinarios son algunas de las recomendaciones incluidas en la circular del gobierno regional a los centros educativos para combatir el coronavirus. Escuchas La Tarde de COPE, te contamos todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estoy en este momento delante del río Ebro por uno de los pasos más estrechitos. Hay un brazo de agua que tendrá, ¿qué?, 40, 50 metros. Estoy en suelo turco, pero al otro lado del río es suelo griego. Estoy en el pueblo de Doirán. Este es un punto que hasta hace unas horas, aquí junto a unos árboles que tengo muy cerca, una alameda, han estado muchos refugiados intentando pasar al otro lado del río. El río lleva una corriente bastante rápida. El ruido de fondo que oímos es el ruido que están haciendo unas excavadoras, porque las autoridades turcas han despejado el campo, se han llevado todos los que estaban en esta alameda, y no contentos con eso, están ahora mismo limpiando el terreno, quitando todo lo que hay, los restos de plásticos de los refugiados que estaban intentando pasar. Miro hacia adelante, veo cómo fluye rápida el agua del río Ebros, y lo que veo delante de mí es Grecia y una torreta. A mi izquierda tengo una torreta que se levanta a unos 10 o 15 metros. Desde aquí puedo ver perfectamente al militar griego que está encima de la torreta. Desde este río muchos han intentado pasar, bueno, con unas balsas que ellos mismos se habían preparado, o con unas balsas que han conseguido pagándole dinero a los que vivían en este pueblo, ¿no? También ha habido mafias que han querido aprovecharse. Tan pronto como cruzaban y pasaban al otro lado, pues la policía griega los devolvía. Normalmente les quitan el móvil, les han quitado el móvil, les han quitado el dinero que llevaban, y también les han quitado los cordones de los zapatos y el cinturón. Normalmente, por lo que cuentan, también ha habido violencia física, es decir, les han pegado y les han humillado. Ya digo que mirando a mi izquierda veo una torreta, y que mirando a la derecha me ha parecido ver a alguien que estaba vigilando entre algunos árboles. Esta zona del río Ebros es una zona que durante los últimos años, o durante el último siglo, más que durante los últimos años, ha cambiado frecuentemente de mano. Ha sido griega, ha sido turca. Solo 40 metros separaban a los que estaban aquí de ese mundo de esperanza, de ese mundo de ilusión al que aspiraban. Los sirios, por ejemplo, vivieron vidas prósperas, vidas bastante parecidas a las vidas occidentales, por lo que nos han contado, nunca pensaron encontrarse en esta situación, acampados en una alameda, pendientes de 40 metros de agua para llegar al mundo que buscaban. El caso de los afganos o de algunos subsaharianos es diferente, porque es verdad que nacieron en países ya con dificultades. Está todavía el invierno muy cerradito aquí en esta parte de Turquía, está lejos la primavera, las noches son frías. Y viendo los restos de este campamento, ¿no?, viendo estos plásticos, viendo lo poco que queda, estas botellas de agua vacías, estos vasos, pues uno inevitablemente piensa en las historias, ¿no?, de cada una de las personas que han estado aquí, junto al río, pensando que ya prácticamente no les quedaba nada para alcanzar ese mundo que anhelaban, ni esas esperanzas han quedado rotas. Igual que han quedado aquí abandonadas las botellas de agua, igual que han quedado aquí abandonados los plásticos con los que se cubrían, han quedado destrozadas estas esperanzas. Es una esperanza frustrada de una vida mejor. Todavía hará falta tiempo, semanas, para que la primavera aquí al borde del río Ebro despunte. No sabemos cuántos años harán falta para que la primavera de cada una de las personas que han estado aquí vuelva a ser una primavera personal, existencial, puedan vivir con prosperidad y tranquilidad. Sigue fluyendo el río Ebro delante de mis ojos. Vamos a hablar con el alcalde, que es el que está al frente de la operación de limpieza de... No llega a ser un campo de refugiados, pero sí es una alameda donde estaban los refugiados. Gracias por atendernos.
Gracias, secretario.
¿Cuántas personas había aquí entre los árboles?
Bueno, cerca de unos 300, 400.
¿Por qué se los han llevado?
Aquí es muy difícil cruzar porque los griegos están justo ahí adelante. Ahí hay una especie de sitio. Aquí no hay ninguna puerta, no se puede cruzar. Por lo tanto, los cogieron y se los llevaron a los otros sitios.
¿Y dónde están ahora?
Algunos están en el paso de Ipsala, que está a unos kilómetros más al sur. Otros están en el paso de Pasárkule.
¿Qué hacían las autoridades griegas cuando intentaban cruzar el río?
Pues intentaban cruzar por aquí, pues los bloqueaban completamente y los devolvían hacia Turquía. Es lo que hacían.
¿Ha habido gente en el pueblo que ha ayudado a pasar a refugiados a la otra parte?
No tengo ni idea, pero yo te puedo decir que sí.
Gracias.
Aquí están los puntos que están más cerquita para cruzar, pero claro, ahí hay una base militar y lo que hacían es los cogían, los reunían y directamente los tiraban.
Junto al río hay uno de los vecinos de Doirán que está contemplando cómo ha quedado la alameda. Gracias por atendernos. ¿Hace mucho tiempo que se fueron los refugiados?
Es grande.
Hace 3 días.
¿Le ayudaba a la gente del pueblo a cruzar el río?
Los pescadores, los mandaban.
¿Los pescadores?
Con los barcos de los pescadores los llevaban al otro lado.
¿Pero gratis o cobrando?
Gracias.
Dice que gratis, pero a mí me dijeron que les colaban 100 liras. Los griegos disparaban después contra los...
¿Disparaban fuego real o eran bolas de goma?
De verdad. Hay heridos, hay muertos.
¿Usted qué piensa de esta pobre gente?
Son gente con sus niños.
Hay que ayudarles.
Por supuesto. Esta mañana la policía griega, un poco más abajo del pueblo, ha devuelto a un grupo de refugiados. No les han dado de comer durante 2 días, no les han dado nada, ni bebida, ni nada, y luego los han devuelto por ahí. Es gente que cruzó por aquí y que los han devuelto por allá. La policía se los ha llevado.
¿No sabes dónde están?
Internet.
A Edirne, o sea, a Pasárkule.
Gracias. ¿Dónde están los refugiados?
Kişiler gitti buradan yok. Hiç kimse kalmadı bu kızıma. Aldılar onu jandarma uzun köprü tarafına götürdüler. Oradan geçecekler yani. Geçtiler de yani.
Aquí se los han llevado, la policía se los ha llevado a todos.
Burada yok.
No están aquí, hace unos días.
Burada yok yani, yok burada.
Aquí no hay nadie. Ya
buraya
no hay
geliyordular, nadie. Burada toplanıyordular. Buradan şimdi onlar uzun köprüye gittiler. Uzun köprüde artık... Geçtiler yani. Dün de
se los lleva, se los tuvieron aquí.
Üç çocuk vuruldu orada geçenlerde, buradakilerden.
Aquí cerquita hubo unos niños heridos. Aquí estuvieron aquí reunidos, eso lo dice.
¿Usted vio a los niños heridos?
Gördük ve ekmek verdik onlara, yemek verdik çocuklara. Yataklık, pantol verdik, her şey
claro,
giydirme
claro,
şey köy.
Köyümüz pan, çok iyidir. Les dimos comida, les dimos los pantalones. Estábamos ahí, les ayudamos.
Hepsini verdik kızım.
¿Qué piensa usted de esta pobre gente?
Eva karşıki gavur bize keteden o. Versin emiri bize, gidelim hemen koparalım kafalarını. Emir versin yalnız Cumhurbaşkanı.
Que vengan aquí los griegos a ver que les vamos a decir lo que hacen ellos contra los...
No se han portado bien los griegos.
Tabii kötü davrandılar bizimkilerine, işte o masumları öldürüyorlar, vuruyorlar.
Por supuesto, crees que
tabii,
pueden matar así a la
bir gente. Bir gecede bitiririm onları. Koyayım silahı dokuzluyu sıraya, bir gecede onları...
No le gustan usted los griegos.
Tabii hiç sevmez ya.
Por supuesto que no.
Hola, ¿qué piensa usted de la pobre gente que ha estado aquí durmiendo?
Ne düşünüyorum, yattı adam buradan geçmeye kalktı, geçirmedi, gavur asker dikildi oraya, nereye geçecek?
Que voy a pensar.
Karşıya dikildi oraya. Buradan geçti, birkaç tane geçirdiler. Geldi gavur askerleri. Gelme vuruyorum diye silahla nitekim vurdu oradan iki seviştiler.
Que voy a pensar. Están aquí intentando pasar al otro lado y los griegos los cogen, les disparan y les tiran. Que voy a pensar.
Doğruydu burası. Dolu bu olduğu, bu kaval burada olduğu kadar burada mülteciydi hepsi. Hepsi İpsala tarafına gittiler.
Todo estaba esto lleno, todo esto lleno de gente.
Orada var, orada var güç.
Ahí también había,
Este es un vecino que nos responde, subido en su tractor. ¿Usted qué hace normalmente aquí? ¿De qué trabaja?
Çiftçilik yapıyoruz. Pirinç çekiyoruz, mısır, ekin, çiçek.
Es agricultor, cultiva arroz, rosas.
Se ven desde aquí los militares griegos.
Askerler oraya geliyor, tabii suyun dibine geliyor ona. Geliyor, bak orada bekleme de vardır şimdi asker onların.
Los ves ahí esperando, mientras mirándonos.
Bekleme var karşıda, orada asker var şimdi onun.
Ay, hay muchos allá.
¿Cómo me los devolvían?
Uría, uría, nere.
Disparando.
Uría, ondan, buradan geçemediler. Oyan ittiler de bakalım ne olacak.
Por aquí, al final ya por aquí ya no pasaban. Iban por otros lados porque los veían allá.
Yok.
Pues se ve más cerca todavía, desde aquí, desde este punto en el que estamos, a los militares griegos. Casi, o sea, si levanto la mano y los saludo, ¡Hello! Me oyen y me ven. Entró ahora en un café de Doirán. Hay hombres tomando té. Es una cosa muy clásica aquí. Tomando té, fumando. Están conversando entre ellos. La verdad es que la llegada de refugiados siempre es una provocación. Y pienso lo que... han tenido que afrontar los de este pueblo, ¿no? Un pueblo pequeño, un pueblo al borde del río que de pronto ha visto a centenares de personas de otra nacionalidad. Y ha habido reacciones de todo tipo, porque acabo de encontrarme por la calle a gente que estaba intentando hacer negocio con los refugiados. Me han preguntado a mí y a nuestro traductor dónde están los refugiados, porque querían ganar dinero. Ha habido gente... que les ha ayudado, que les ha dado de comer, y ha habido otra gente pues que ha querido hacer negocio y aprovecharse. La verdad es que la llegada de migrantes, la llegada de refugiados siempre saca quizá lo mejor y lo peor de una sociedad, y aquí en este pueblo ha sucedido de igual modo. Ha habido quien ha aprovechado la ocasión, ha intentado aprovecharla para ganar un cierto dinero, y hay quien ha sido solidario, como nos acaban de decir algunos, ¿no? Son familias, son personas, necesitan ayuda. Quien se da cuenta de que puede estar dentro de poco en una situación así. Hablamos con uno de los chicos que está en este café. Hola, ¿cómo te llamas?
Jan.
¿Cuánto tiempo han estado aquí los refugiados en tu pueblo?
Alte.
Seis días. ¿Se los han llevado ya?
Evet.
Sí, se los llevaron.
¿Y qué te ha parecido? ¿Cómo estaba aquí esta gente, esta pobre gente?
Chocada vuelta.
Había mucha gente.
¿Y en qué situación estaban? ¿Cómo estaban?
Çocuklu, aileli. Çocukluydu. Yani karşıya geçmek için hevesliydiler.
Para llegar al otro lado estaba todo lleno de familias.
¿Te daba miedo?
Yo, korkmadım.
No.
¿Por qué no te daba miedo?
Ya, çünkü onlar kendi şeyi için.
Porque lo hacen para ellos mismos. No hacen nada malo.
¿Necesitan ayuda esta gente?
Ya, gelenler oldu zaten yardımcılar. Yardım etti onlara.
Ya, había gente que vino a ayudarles.
¿Quién ayudó?
No sé. Ya, Edirne'den gelen oldu. İstanbul'dan gelen oldu.
Ya, que vino gente a ayudarles de Estambul, de Edirne, de distintos sitios.
¿Tú le hubieras ayudado?
Ya, lucham.
Que tampoco tenía mucho como ayudarles.
Gracias.
Çok teşekkür ederiz.
Bir şey değil.
Acabo mi visita a este pueblo de Doiram en este café, mientras en la televisión del café aparecen las imágenes de Putin y de Erdogan, los poderosos que están haciendo cada uno su juego, han marcado la vida de los que han estado aquí en este pueblo intentando cruzar. Ahora se estrechan las manos y habrá más juego de poder y Putin querrá tener más influencia en Oriente Próximo y Erdogan hará su juego y habrá desgraciadamente gente que seguirá aquí en las Alamedas intentando llegar a la Unión Europea en las riberas de los ríos soñando con un futuro diferente mientras los poderosos se reúnen y juegan con ellos.
Ese gritalito roto, yo sentí como crujía. Antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo.
Tic-toc, tic-toc, que no tic-tac. Juan Solo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Sabes lo que es tic-toc?
Es una adivinanza. TikTok,
no,
¿quién es?
Es una red social en la que se hacen vídeos musicales cortos para luego compartirlos. Tú te metes en la aplicación, decides la música o el karaoke que quieres hacer, te grabas y eso es lo que hace Rosa. Lo que pasa es que Rosa tiene 79 años y lo hace con la ayuda de su nieto Cristian de 29 años.
Hola, hoy voy a cumplir con todos mis propósitos. Voy a hacer dieta.
Ay, qué hambre más tonta me ha entrado. ¡Bombones!
Ahí está.
Deja de comer ya, gorda, que me tienes asfixiada. Mira cómo está la caja, vacía.
Bueno, pues esto se hace, se graba, se sube y 3,5 millones de seguidores. ¿Qué te parece
¿Qué
la
dices?
Cosa? Sí, en su cuenta arroba con buen humor, una cuenta que, como te digo, arrasa en TikTok, Instagram y YouTube. Y es que Rosa puede decir con orgullo... Eso, soy influencer, ¿qué es lo que dice? Bueno, Rosa baila todos los éxitos del momento, le encanta Rosalía, le encanta disfrazarse, hace todos los retos, todos los vídeos y claro, pues se ha convertido en la reina del TikTok. Hola Rosa, ¿qué tal, cómo estás?
Hola cariño.
Muy buenas tardes.
Hola.
Buenas tardes.
Estás con tu nieto Cristian ahí, ¿verdad?
Sí, estoy aquí con mi nieto Cristian.
Hola,
Cristian. Aquí estamos, bien acompañados.
¿Pero qué pasaba aquí, Rosa? ¿Qué te ha liado tu nieto? ¿Qué te ha liado con esto del TikTok?
Me ha liado, pero lia.
Y le encanta, le encanta a ella.
No, ya se
no
nota,
liado,
ya
se
nota.
Hacer.
Sí, pero bueno, Cristian, tú llevabas ya 7 años haciendo vídeos, ¿no? Subiéndolos sí. a YouTube. Sí. Y ahora de repente, ¿cómo habéis decidido que tu abuela salga en TikTok?
Empecé yo a hacer vídeos... Solo, hacía como de presentador en YouTube y le dije un día, cuando los móviles podían grabar vídeo, le digo un día a mi abuela, ponte aquí, va, di esta frase. La grabé, la puse y de golpe, boom, a la gente, qué abuela más adorable, qué bonita es. Y luego digo, venga, va, otro día que estamos juntos, pues venga, va, vamos a grabar. Y otra vez, y al final ya se ha quedado la protagonista.
Qué fuerte, Rosa, pero bueno, ¿cómo te gusta tanto esto?
¿Y por qué no?
No, sí, me parece fenomenal, ¿eh? ¿Pero qué es lo que más te gusta hacer? A ver.
A mí, todo lo que él disponga a hacer, me gusta.
Se apunta a todo.
Bailar, por ejemplo, cantar.
Bueno, de bailar no sé mucho.
¿Cómo que no? Yo te he visto.
Bueno,
claro,
ya lo sé.
Cada uno se mueve y baila como puede y como quiere, ¿no?
Sí, quilicuá.
Bueno, en casa tengo un adolescente de 14 años y me ha escrito diciéndome
que nos ve.
No, claro, sí, por supuesto, sí, que os sigue, que sigue con buen humor.
Oye, muchas gracias.
Me acaba de mandar el vídeo.
Me manda un saludo muy fuerte.
Tu vídeo bailando.
Ah, bueno, es que ese vídeo es buenísimo, el de las uñas.
El de las uñas.
Rosa, el de las uñas.
El de Rosalía.
El de Rosalía.
Ya, el de las pinzas, ¿no?
Que las uñas son pinzas para la ropa de colores, efectivamente.
Es que le hago de todo, ¿eh?
Pero
me
Rosa,
dice, quítame ya las pinzas.
Rosa, eso de ponerte las pinzas en los dedos como si fueran las uñas de Rosalía.
Hombre, claro,
¿qué te pareció
claro
a ti? ¿Qué te pareció a ti eso cuando te lo propuso Cristian?
Estupendamente.
Ajá.
Lo que me proponga mi nieto, se ¿por qué ve. No?
Y
de todos los que tengo, el que me hace todo esto es él.
¿Y qué piensas de lo que te dice la gente? De las reacciones de la gente y las cosas que te dicen. ¿Son todas muestras de cariño, Rosa?
Bueno, las chiquillas me paran en la calle. ¿No hacemos una foto ya con usted? Digo, sí, cariño, ¿por qué no?
¿Cómo? ¿Que te paran ya por la calle porque te conocen?
Por la calle. Me paran para hacerme una foto. El otro día, antes de llegar a casa de mi nieto, iban dos niñas con su padre. Dice, papá, que queremos hacer una foto con esta señora, que sale en YouTube, arroba con buen humor. Mira, y el padre se quedó espasmado.
Es que,
o sea, que firmas claro. autógrafos.
Dice, sí, sí,
firmas
sí, sí,
autógrafos y todo, Rosa, de bueno, repente.
Sí. Sí.
Fotos, más fotos que autógrafos.
Sí, cariño.
Claro. Tú más
cariño.
Fotos que autógrafos. 3 millones y medio.
Tienes razón, si es que
rápido.
Estoy muy antigua. Claro. Si lo de los autógrafos ya no claro. se lleva. ¿Quién quiere un autógrafo?
La quiere todo
ahora,
el mundo.
Hombre.
Todo el mundo escribe, ay, mi abuelita.
Ya soy la abuela de España.
Ahí está. Es que 3 millones y medio de seguidores son muchos, ¿eh? Claro, por sí. proporción
y
te tienes que encontrar.
Aún quedan para llegar.
Tiene cuerda para rato, ¿eh?
¿Cuál es el reto entonces, Cristian? ¿A dónde vais a llegar?
A donde se pueda.
A donde se pueda, nos apuntamos a todo.
Claro.
Vamos a hacer un reto. Si llegáis a los 5 millones...
A ver, dime.
Bueno, cuando lleguéis, vais a llegar seguro, mandad un saludo en vuestro vídeo a la tarde de COPE.
Por favor,
¿no? Por favor.
Nos mandáis un saludo de cariño.
Porque nosotros hemos creído en vosotros. Exacto. A los 5 millones.
Oye, a lo mejor un buen reto sería también que la propia Rosalía quisiera grabar algo contigo. Rosa, ¿te gustaría?
¿Cómo Rosalía?
Sí, la cantante.
La que imitaste
el otro día con la de las uñas.
¿Esta que está tan de moda ahora?
Creo que le tienes que dar...
¿Votan conmigo? Porque yo soy Rosa.
No. Claro, exacto. A ver si... Estoy de acuerdo contigo. Y si va Rosalía a hacer el vídeo, la ponéis con las uñas a pelar un Kinder Sorpresa. A ver cómo lo hace.
Muy bien.
Cómo lo hace.
Oye, ¿qué es lo último que habéis grabado?
Ay, pues mira, ahora hemos estado en las Ramblas mientras esperábamos la entrevista y le han hecho un retrato. Y hemos grabado el vídeo de cómo le hacían el retrato en cámara rápida para TikTok y luego uno para YouTube. Y ahora nos vamos a ir a tirar en hacha.
¿Qué es eso?
Vamos a tirar hachas. Tiro en hacha.
¿Vais a tirar hachas,
como
no?
Como Diana,
sí, es una
pero con hacha.
Sí, sí, sí. Cuidado, apunta, ¿eh?
Está aquí en Barcelona y un sitio que tiras en hacha.
¿Vais a tirar
así
con el hacha?
Así que imagínatela cómo será esto.
Bueno,
igual nos mata a todos.
O sea, tu abuela es un terremoto, Cristian.
Todo, pero ¿no la has visto que la suba a la montaña rusa? La meto en los cars, que se estampó un día con los cars.
Pero
hace
Rosa,
de todo, tirolina,
Rosa,
spa, de todo.
Te atreves con todo, ¿eh?
Pues sí, ¿por qué no?
O sea, porque tú, para ti lo importante es divertirte.
Pues sí, para los años que me queden.
Me parece fenomenal.
Claro que sí, pero Cristian, invita a Brenda a tu abuela de vez en cuando, porque se presta todas las perrerías que te inventas, ¿no?
Me digo yo, ¿no? ¿Quién invita a quién?
Oh, yo aquí me gasto todo yo, ¿eh?
Ha sonado creíble.
La abuela nos
vamos.
Suelta un duro.
Aunque te pego una hostia.
¡Oh! ¡Ay, madre mía!
Que esto parece madre Sálvame mía. Ya.
Sí, sí,
la,
sí.
La COPE
sí,
se
sí,
vuelve
sí,
Sálvame.
Sí, sí. Bueno, pues nada, Rosa, que tiene 3 millones y medio de seguidores. Todo gente muy joven. Rosa, no se pueden decir palabrotas, que tus seguidores son gente muy jovencita, ¿eh?
Jovencita
que
lo sepas. Ya lo sé, pero se ríen de las palabrotas que yo
no,
digo.
No, pero tampoco hay que pasarse, ¿eh? Hay que contenerse un poco también
sí,
con eso.
Niños y adolescentes que la quieren
por eso,
un montón.
Por eso, bueno, que te quieren mucho. Y a Cristian también.
Ya
bueno,
lo sé, ya lo sé.
Un abrazo fuerte, que sigáis triunfando en TikTok, ¿vale?
Muchísimas gracias, gracias a vosotros.
Por los 5 millones.
Qué fuerte.
Gracias, nos vemos a los 5 millones, nos volvemos a ver.
Por favor,
eso.
Por
hecho.
Favor,
aquí
venga.
Estamos.
Y que nos invite a merendar, a ver si se estira.
Ah, vale,
pero que pague ella, eso, vale, a todos.
Gracias.
Cuando queráis.
Adiós, ¿qué te gracias, parece? Gracias. Si tú y yo no sabemos ni lo que es TikTok.
Admirable.
Porque lo sabemos porque lo hemos mirado y tal, pero saber cómo
¿te acuerdas que nos grabamos un vídeo un vídeo bailando y estábamos ilusionados porque teníamos 1,000 visitas.
¿En Instagram?
Sí.
Bueno, fíjate, perdona, no fueron 1,000, que llegó a 3,000, hombre.
¿Ah, llegó a 3,000? Sí, es que yo dejé de contar.
No, hombre, claro, tampoco pero, digas eso.
Bueno, 3,000. Bueno, en fin. Hay que hacerse otro la semana
no,
que viene.
No, tenemos que hacer en TikTok esto, a ver.
Pero tosiendo.
No, vale, por favor, vale, no, en vale. Serio, sobre este tema no quiero bromas. Mira,
vale,
no me,
vale.
¿Ves? Sobre esto no me gustan nada, lo, vale, de, vale. Lo de las bromas, por favor, lo pido. Bueno, pues nada, fíjate, Rosa y Cristian ahí triunfando en TikTok. Bueno, enseguida hablamos de otras cuestiones también políticas importantes. No hay mucho acuerdo últimamente entre los ministros de Podemos y los ministros socialistas en el gobierno. Se han escenificado varios desencuentros en los últimos días, incluso con respecto al tema del coronavirus. Bueno, lo comentamos enseguida, lo analizamos con Miriam Fernández.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Hoy hacemos la linterna desde uno de los epicentros de la España vaciada. Estamos en la provincia de Soria, en San
Pueblo,
Esteban de
mucho más envejecidos. Las fábricas aquí, residencias de ancianos.
¿Qué nos estamos perdiendo en esta parte de España, como la España interior?
Disfrutar.
¿Tú cómo haces los repartos? Porque esta comarca es muy grande.
El supermercado, vos somos un poco de proximidad.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en la linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Everybody. Llega el mes del que ante una gotera no duda en mojarse. Llega el mes del profesional con el Renault Kangoo y los nuevos Renault Traffic y Master. Llévatelos al 0% TAE. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta Leasinger Ceibank válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es.
Descubre Porcelanosa, innovación y diseño para tu futuro. Porque en Porcelanosa el futuro es ahora. Y desde el 21 de febrero al 7 de marzo podrás disfrutar de nuestros exclusivos descuentos. Los mejores materiales y la tecnología más avanzada se ponen a tu disposición en Los Días Porcelanosa. Porcelanosa, lo último al mejor precio.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llegó el momento de disfrutar, de luchar, de vencer. Llegó el momento de dejar de soñar y correr el EDP Rock and Roll Madrid Maratón. El 26 de abril tienes la oportunidad de enfrentarte a 42 kilómetros y 195 metros de pura pasión en la experiencia más increíble que jamás correrás. Inscríbete ya en edprockandrollmadrid.com. EDP patrocinador, name title.
Esta fue la reacción que hubo cuando se concedió el premio International Van of the Year 2020 a la nueva Ford Transit Custom por la tecnología híbrida en su motor diésel, diseñada para ayudarte a moverte sin restricciones y con más capacidad que nunca. La misma que esperamos que tú tengas cuando la conduzcas. Ven a probarla a la red Ford de concesionarios. Descubre más en Ford.es.
Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Fluchos no para de innovar y de superarse. Por eso la nueva temporada otoño-invierno viene pisando fuerte. Artesanía, tecnología y tendencia con zapatos ligeros para una jornada laboral larga. Cosidos a mano, con pieles ecológicas respetuosas con el medio ambiente. Tú eliges, hay cientos de modelos que se adaptan a ti. Fluchos, comodidad absoluta.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de marzo tienes el Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Let it be.
actualidad política, además de a los Beatles, tenemos, y su tema Let It Be, tenemos aquí a Miriam. Let It Be significa déjalo estar.
Vaya temazo, Fernando.
Sí, sí. Lo que pasa es que yo no sé a quién le estamos lanzando el mensaje. Si lo tienen que dejar estar Carmen Calvo, si lo tienen que dejar estar... Bueno, Miriam Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a ver, han decidido convocar aquella comisión que se creó en su momento para el seguimiento del gobierno de coalición para el jueves 12 de marzo. Porque, bueno, ha habido muchas tensiones, me cuentan, seguro que tú estás mejor informada que yo, que las tensiones son de verdad, que no es que sea postureo. Ley de libertad sexual, la cuestión de cómo se afrontaba desde el punto de vista laboral el coronavirus, ahora la comisión de investigación sobre el rey emérito. Bueno, comisión de seguimiento del acuerdo de coalición para el 12 de marzo. Carmen Calvo dice que esto ya estaba previsto y que, hombre, que no es para tanto, que no es para tanto.
Lo he visto peor incluso con compañeros de partido, porque al final quien está en la política con ganas de sacar sus cosas adelante tiene prisa, quiere que todo sea como él lo ve.
Bueno, aquí Carmen Calvo intentando justificar la situación. Vamos a ver, Miriam, ¿cómo de tensa es la situación entre el PSOE y Podemos? ¿Esta comisión del 12 de marzo efectivamente estaba ya prevista, tocaba, o es que la cosa está muy caliente?
Bueno, según confirmaban ayer fuentes de ambas partes, se convocaba esta comisión de seguimiento de los acuerdos y del acuerdo de coalición de urgencia. Y en una semana en la que has enumerado muy bien tres choques profundos, libertad sexual, la ley, el Ministerio de Trabajo a cuenta del coronavirus y esa comisión para investigar al rey emérito. Yo creo que los choques han sido manifiestos, han llegado a producirse, bueno, descalificaciones, ¿no? Incluso sugerencias de descalificaciones por parte de Pablo Iglesias al llamar machista frustrado al ministro de Justicia y salir en defensa de Irene Montero en esa ley de violencias libertad, sexuales. Sí. Bueno, pues yo creo que la situación está muy, muy tensa y es verdad que esta comisión para reparar grietas, para consensuar posturas, igual la tenían que haber convocado ya a la semana pasada para no llegar a esta en esta situación, ¿no?
O sea, que igual llega tarde, ¿no?
Yo creo que sí, porque si la semana pasada se reúnen y se dicen claramente cuáles son los problemas, igual no nos hubiesen dado una semana de tanta tensión que a los periodistas ya nos han tenido trabajando mucho, muy inquietos y desde luego buscando qué es lo que estaba pasando ahí, pero si esto lo hablan entre ellos previamente, se podrían ahorrar montar diferentes números televisivos.
Pero vamos a ver, ¿el problema cuál es? Que Podemos no acaba de institucionalizarse, o sea, tener la sensibilidad propia de un partido que ya está en el gobierno, o el problema es que Carmen Calvo tiene celos y se pone a filtrar las incorrecciones, por ejemplo, del proyecto de ley de libertad sexual.
Bueno, pues yo creo que lo que has dicho resume lo que dicen en privados los unos de los otros.
Son las dos versiones, ¿no?
Aquí cada cual va a reparar su casa. El sí. problema es que comparten, ¿no? Comparten esa casa, aunque cada cual tenga sus dependencias, sus habitaciones, y hace falta coordinación. Esto se está viendo. Está habiendo una descoordinación, falta unificar criterio, mensaje. Y yo creo que Podemos, pues, tiene que aprender que está en el gobierno, que ya no está solamente en los círculos, en las calles. Y esto de hacer oposición a tu propio gobierno, ojo, cuidado, que la legislatura puede ser muy larga y a ver a quién le pasa factura. Igual le pasa más factura a Podemos que al propio PSOE, que se deja llevar por esa imagen de gobierno. Lo que yo creo es que la luna de miel, esa luna de miel que vimos los primeros días del gobierno de coalición, de que todo era bonito, perfecto, pues se ha acabado y toca volver a la realidad. Y la realidad es que hay diferencias, divergencias manifiestas entre ambos socios. Y es que en ese acuerdo que tienen que revisar cuando se reúnen de la coalición, hablaban de unificar criterios, de intentar tener una misma voz en asuntos trascendentales. Pues, por ejemplo, que Podemos ahora avale, apoye y una comisión de investigación contra el rey se lo comunicó al PSOE previamente. Pero claro, ¿eso es coordinarse? ¿Eso es tener una misma voz? Yo creo que no.
Ya.
Hay diferentes disputas que creo que esa reunión del jueves que viene va a dar para mucho.
O sea, va a haber muchos puntos del día, un orden del día muy amplio en esa reunión. Oye, vamos a ver, 8 de marzo, 8 de marzo, bueno, aquí podríamos hacer un prolegómeno muy largo. 8 de marzo, Día de la Mujer, que siempre ha sido, digamos, el día de un feminismo que cada vez ha sido más transversal, que, bueno, auspiciaba una parte de la izquierda, que luego la derecha se sumó, que prácticamente se había convertido ya en una fecha, sí, transversal. El PP se suma. Pero dentro del PP hay voces discordantes, por ejemplo, Cayetana Álvarez de Toledo, nada más y nada menos que la portavoz parlamentaria, que ya ha provocado otros roces dentro del partido, pero es que a Cayetana Álvarez de Toledo se ha sumado Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Las dos dicen que no van a la manifestación del 8 de marzo. ¿Cómo está de calentito el asunto en el PP? Porque bueno, la ha respaldado Casado.
Sí. Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que tanto Cayetana Álvarez de Toledo como Isabel Díaz Ayuso son apuestas personalísimas del líder del PP. O sea, no estamos hablando de cargos que han caído porque sí. No, son sus apuestas. Y hoy Casado ha protagonizado un acto, un foro dentro de el ciclo que el PP ha llamado Mujer por encima de todo, y ha salido en defensa total y absoluta de Cayetana Álvarez de Toledo, por si alguien tenía algún tipo de dudas esta semana.
¿Y eso crea tensión en el partido?
Bueno, esta semana Cayetana Álvarez de Toledo ha protagonizado diferentes polémicas a ojos del propio partido, de diferentes dirigentes, al acusar a la Sexta de favorecer la erosión de la democracia, o también al tener un punto de vista muy marcado y divergente de otras compañeras sobre la manifestación y sobre lo que ella define como el feminismo amazónico, ¿no? Que dice que es lo que le representa. Casado ha salido en su defensa totalmente, pero esto no significa que en la dirección no haya preocupación. En privado, en la diferentes miembros
esto,
del PP,
¿no?
Dicen que hay preocupación. Porque, igual que reconocen todos la valía, la capacidad intelectual, el buen parlamentarismo que puede hacer Cayetana Álvarez de Toledo, también reconocen que, por encima de todo, está la libertad para que ella diga lo que quiera, que ella la ejerce cuando tú tienes que dar la cara por un líder. O sea, hay ahí en el PP una cierta inquietud porque las palabras de Cayetana Álvarez de Toledo puedan tapar la visión general del partido. En este caso, el presidente del PP, Pablo Casado, ha dicho que las mujeres del PP son libres para decir lo que les dé la gana. A mí me ha parecido el titular. Y que Cayetana es una extraordinaria portavoz, sobre todo para dar la batalla ideológica sin complejos. Y aquí el PP también tenía que dar la batalla ideológica en cuanto a feminismo y diferentes dirigentes, más allá de Cayetana, sí se declaran feministas porque dicen que no es más que la igualdad entre hombres y mujeres. Ajá. Y que eso hay que reivindicarlo. ¿Y por qué no van a reivindicarlo ellas el 8 de marzo y dejar todo ese campo a la izquierda y a Vox estando tan en contra y perderse en aguas de nadie, ¿no? O sea, que el Partido Popular vaya a la manifestación, que lo haga con un lema propio, que lo haga como quiera, a mí me parece un acierto.
Ya. Oye, una última cuestión, en dos segundos. Ha difundido el Partido Popular en las últimas horas un vídeo con motivo del 8 de marzo, vídeo en el que, bueno, las dirigentes del PP hablan bien de otras políticas.
Muy bien.
Que esto es una cosa muy rara.
Insólito.
¿Te ha gustado?
Me ha gustado mucho. Me parece un ejercicio de comunicación política que deberían apuntarse muchos, que es, por encima de las diferencias, buscar los puntos de unión y saber decir qué hace bien el contrario. Quedarse con eso, ¿no? La sororidad, que ese término que tan de moda está, pues el PP lo ha hecho en esta campaña. Y en la que también participan Cayetana Álvarez de Toledo e Isabel Díaz Ayuso. Es decir, hay muchos tipos de mujer. El PP dice que no hay que colectivizar, pero a la vez son capaces de unirse por una reivindicación de igualdad. Simplemente.
Miriam Fernández, gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes.
A ti, Fernando, un beso. Y siempre pendientes de las últimas noticias en torno al coronavirus, 345 positivos hoy en España, 5 muertos ya, todos los casos son mayores o personas con patologías previas, lo que no resta en ningún caso gravedad al asunto. Preocupa mucho los casos de la residencia de ancianos del centro de Madrid, la residencia La Paz, con 8 positivos entre los internos y una auxiliar contagiada, y el centro de mayores de Valdemoro, 15 contagiados, además de la persona fallecida, un hombre de
76 años con patologías previas y se desconoce el origen de los focos. Aunque ayer se filtró un documento de la Consejería de Sanidad de la Comunidad que instaba al cierre de todos los centros de día, después este punto fue desmentido y, de hecho, hoy Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias, reconoce la preocupación por este colectivo tan vulnerable, pero descarta el cierre de estos centros, es decir, descarta el cierre de residencias y de centros de día en Madrid. Yo lo que puedo imaginar es que hoy no está siendo un día fácil, desde luego, ni para los internos, ni para las familias, ni para los trabajadores de las residencias y de los centros de mayores de la comunidad. Carmen trabaja en una de las residencias concertadas de la Comunidad de Madrid. Hola, Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que entiendo que no habrá sido hoy un día fácil en tu trabajo. No sé si os han dado nuevas pautas a los trabajadores, pautas de prevención para evitar contagios, para prevenir la propagación del coronavirus, si tenéis algún protocolo o no.
El protocolo es las medidas de higiene mayor que solemos tener, mucho lavado continuo y el antiséptico.
Pero nada extra, ¿no? Después de las noticias de las últimas horas. Oye, ¿habéis notado, eso sí, pues más nerviosismo, digamos, y más preocupación entre los internos, entre los residentes? ¿Os hacían más preguntas? Bueno, ¿qué decían hoy?
Pues hombre, sí que estaban preocupados por las noticias que habían tenido, pero nosotros pues intentamos explicarles y no hay ningún caso en la residencia y tranquilizarles. No estaban especialmente nerviosos, ¿eh?
¿No? O sea, que en general mantienen la calma.
Por ahora sí.
¿Y la calma la mantienen también los familiares? ¿Hoy es más complicado? Por ejemplo, ¿se han acercado muchos familiares a la residencia? ¿Ha habido muchas llamadas haciendo preguntas en el día de hoy?
Pues sí, mira, los familiares, sobre todo a primera hora, estaban más preocupados, pues debido a las noticias que oían, estaban como desconcertados, no sabían qué hacer. Y nada, simplemente les hemos explicado pues lo que nosotros, las noticias que nosotros teníamos, que es lo que habéis dicho, un comunicado que en principio no era real.
Sí, el comunicado que filtró ayer, que era de la consejería, sí, que es verdad que decía, hablaba de la posibilidad de un cierre, sobre todo los centros de día, pero que finalmente fue desmentido. Parece ser un documento que estaba preparado, pero que no era un documento que se tenía que publicar, por lo menos de momento. Y como decimos, nos referimos, claro, a las pautas que han dado desde el Ministerio esta mañana en sentido contrario. Es decir, que todo va a seguir, de momento, con normalidad. Eso es lo que os han dicho a vosotros también.
Sí, sí, con las medidas, informaciones continuas, informaciones a familias de lo que tenemos que, de lo que tienen que hacer, de que por favor, pues ya que vienen de la calle, se laven bien las manos y procuren, pues eso. Te advierto que es que normalmente es un sector que hay infecciones, entonces. Es lo que hacemos normalmente.
Es decir, son medidas que ya soléis adoptar habitualmente, los de una higiene extrema, el lavarse mucho las manos y tener este tipo de cuidados, ya de forma habitual.
Claro, ellos son muy vulnerables y cualquier cosa que tú lleves o que traen o...
Es decir, que un familiar, por ejemplo, que tenga una gripe normal, antes imagínate del coronavirus, ¿no? Cualquier persona que tenga una gripe normal, pues lo normal es que no fuera a visitar a su abuelo, a su padre, a la residencia, ¿no?
Efectivamente.
Y son medidas que se mantienen. ¿Tú, por ejemplo, estás preocupada?
Pues la verdad es que, si te digo la verdad, no.
O sea, tranquilidad.
Yo sí.
Bueno, pues no hay ninguna directriz extra ni nueva por lo que vemos en las residencias y también, bueno, pues por lo que tú nos cuentas, Carmen, lo normal es que con un poquito más de preocupación, pero los residentes preguntan un poco más, pero mantienen la calma, cosa que yo creo que es buena. Gracias, Carmen.
Pues nada, a vosotros.
Un abrazo.
Muchas gracias. Chao.
Oh,
Rosa, si tuvieras que elegir el pelazo de alguien, ¿qué pelazo sería?
¡Ay, qué complicado!
Esa es una buena pregunta también.
Y tanto que sí, porque ¿sabes qué pasa? Que hoy en día...
Por ejemplo, a mí se me ocurre una ya de entrada, pero puedo elegir más. Jennifer López.
¿Y quién te dice a ti que no tienes tensiones?
Bueno, yo no sé, yo te digo lo que veo.
Es que hoy en día no te puedes fiar.
Tú me dices lo que veo. O sea, yo
hombre, Jennifer López, Beyoncé también tiene pelazo. Shakira, fíjate qué pelo tiene. Bueno, Shakira suyo, ¿eh? Porque ese sí le he tirado yo y no hay extensiones.
¿Cómo que es?
Bueno, hace tiempo ya, digo.
Espera. Rosa Rosado le ha tirado del pelo a Shakira.
Pero hace ya tiempo éramos jóvenes.
No, me da igual. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿En qué condiciones? ¿Por qué le has tirado del pelo a Shakira?
Pues porque en la radio te la encuentras, en Cadena 100, vino una vez y bueno, pues con esa melena...
¿Y le tiraste del pelo a ver si era auténtico?
Era morena, sí, en aquel... Cuando
bueno,
empezaba,
sí, es que ha pasado por muchos colores, eso es verdad.
Era otra época. Hoy no me hubiera dejado.
Bueno, la que tuvo, retuvo, ¿eh? Se suele decir. Bueno, tampoco me importaría ese pelo, ¿no? Bueno, hablamos de pelazo. Es que hoy es el Día Mundial del Pelo. Hablamos de pelo con los oyentes.
Y de pelo no se estáis hablando. Dicen por aquí, a ver, gente hipermaniática, que va a la misma peluquería desde hace 40 años y que cada vez que se hace algo en el pelo... Se va a 200 kilómetros. Dice, soy asidua desde hace 25 años.
Dentro de un rato hablaremos aquí de gente que cruza todo Estados Unidos, coge un avión y se va a una peluquería en concreto que te cuesta el corte $300.
¡Qué barbaridad!
Porque por lo visto esa peluquera es la caña, te hace un corte de pelo... que además no utiliza tijeras, ya nos contarán luego cómo lo hace, y nadie corta el pelo a capas como ella.
Qué
o sea,
barbaridad.
Que imagínate lo que es capaz de hacer alguna gente, con bueno, dinero, claro.
Lo pagas, sí. Bueno, pues gente que se ha sido a su peluquera de toda la vida, peluqueros que también tienen muchas cosas que contar, nos dicen por aquí, sobre todo manías de los clientes, y nos comenta Belén, que a ella le saca de quicio cuando alguna va y te dice, córtamelo así, ya sea, que yo entiendo de peluquería, que yo hice un curso. Pero claro, nunca han trabajado en una peluquería, y parece que lo saben todo. Y al revés, gente que se queja de los peluqueros.
Buenas tardes, gente. Yo sobre pelos podría explicar mil historias, pero hoy solo voy a aprovechar esta oportunidad para hacer un llamamiento a las peluqueras y decirle que cuando los clientes decimos dos dedos de punta, córtame dos dedos de punta, sean exactamente dos dedos y no seis. Porque en esta situación creo que no hemos visto todas las mujeres.
Todas.
Por favor, señoras peluqueras, aprendan a medir.
Aprendan a medir, sí. A mí que últimamente me pasa lo contrario... Que me cortan menos de lo que yo quiero que me corten.
Ah, mira, qué suerte tienes, Pilar.
Bueno, ¿y a ti qué te pasa con el pelo? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Por favor, que llamen también los peluqueros, que seguro que tienen muchas historias.
Que se quejen, que confiesen.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Fidelio de Beethoven. El martes 17 de marzo a las 8:15 en directo en cines desde el Royal Opera House de Londres. Protagonizada por el tenor Jonas Kaufmann. Siente la emoción de la ópera a lo grande. Fidelio de Beethoven en directo en cines. Entradas ya a la venta en tu cine más cercano.
Hola, cielo. Oye, vienen ahora los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¿Oí? No sabía que habías llamado.
Ya, como dijimos que en la casa nueva tendríamos alarma, pues cuanto antes nos la instalen, mejor. Y justo esta mañana, de camino al trabajo, les he escuchado en la radio y he llamado.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llegó el momento de disfrutar, de luchar, de vencer. Llegó el momento de dejar de soñar y correr el EDP Rock and Roll Madrid Maratón. El 26 de abril tienes la oportunidad de enfrentarte a 42 kilómetros y 195 metros de pura pasión en la experiencia más increíble que jamás correrás. Inscríbete ya en edprockandrollmadrid.com. Coche oficial Hyundai Nexo.
Hola, soy Emilio Sánchez Vicario. Con Leotrón consigo todo lo que me propongo y tú también. Ahora y durante todo el 2020, comprando Leotrón puedes ganar una extraordinaria bicicleta. Es muy fácil. Accede a vitaminasleotron.es y sube tu ticket de compra. Con Leotrón puedes ser el ganador. Promoción exclusiva en Canal Farmacia.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zocco,
y bebernos
más juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, oh, oh, oh, oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, oh, oh, oh, oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En Termor fabricamos calderas que te ayudan a ahorrar hasta un 30%, porque el confort no debería ser un lujo. Termor, creemos en el confort térmico.
¿Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador? Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de marzo tienes el Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.